Bienvenidos, señoras y señores, al Tiempo de Focus, este espacio de debate, de análisis en torno a los grandes temas de nuestro tiempo, a los temas de actualidad, a los temas que preocupan y que ocupan los minutos de televisión, las páginas de los periódicos y, desde luego, muchas conversaciones que mantienen los ciudadanos. Cuando el calor aprieta y cuando las circunstancias climatológicas no son especialmente favorables para las precipitaciones, hablamos de sequía, de escasez. Y esa circunstancia, que es reiterativa, que se repite de forma periódica, que es cíclica a lo largo de la historia, nos trae de nuevo el debate del agua, un bien que se ha convertido en un auténtico lujo. Es verdad que el 70% de nuestro planeta es agua, pero tan solo el 3,5% es dulce y solo el 0,025% es potable. Ahí está el problema, que más de 2.000 personas en el mundo no tienen acceso a los recursos de agua potable, 3.600 millones no disponen de recursos de saneamiento y 2.300 millones no tienen lo básico siquiera para lavarse las manos. Dice la UNESCO que hay agua para todos, pero el problema es su distribución, que no es equitativa, y el cambio climático, que genera cada vez más escasez. Para hablar de esta cuestión, tenemos hoy con nosotros a Estanislao de Luis Calabuch, que es licenciado y doctor en biología por la Universidad de Salamanca. Desarrolló su tesis doctoral en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiológicos de Salamanca, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ese fue el punto de partida de una amplia trayectoria científica y docente que le llevó por centros de universitarios en los Estados Unidos, tanto en el estado de Colorado como en el estado de California, especializado en diversidad ecológica en la Universidad de California Davis, donde ha desarrollado su tarea docente en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de León, donde fue catedrático de geología desde el año 1977 hasta su jubilación en el año 2018, y la República del Uruguay, donde es profesor invitado desde 1999. Es Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente y Premio Castilla y León de los Valores Humanos en 2012, compartido como vicepresidente de la Junta Provincial de León de la Asociación Española contra el Cáncer. Y es muy relevante apuntar que ha intervenido como autor principal en el informe sobre evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático. Estanislao, el agua, que es el elemento esencial para propiciar la vida, es también ya el elemento esencial para propiciar la vida de calidad. Es decir, el agua se va a convertir en los próximos años en elemento que de alguna forma sea decisivo para lo que es la vida social y la vida económica.
Es absolutamente necesario para la vida, como acabas de decir, pero también para las actividades, humanas. Todas las actividades humanas, desde el punto de vista que lo consideremos, están relacionadas con el agua. Y no solamente eso, sino que todo el planeta, todo nuestro planeta, se basa fundamentalmente en su potencial para el desarrollo de la vida en la presencia del agua. Es una situación de suerte. El hecho de que nuestro planeta está donde está, el hecho de que tenga agua, pero que ese agua pueda estar en forma líquida, en forma gaseosa o en forma sólida, hace que la potencialidad que tiene para la presencia de la vida es único. Fíjate que muchas veces se habla, cuando miramos hacia arriba a las estrellas por la noche y vemos tal cantidad de miles y de millones, las que vemos y las que no vemos, que son todavía otros montones de miles y millones más de estrella, siempre pensamos si no habrá vida en otros sitios, pues la puede haber, yo estoy seguro que tiene que haberla, y tendrá unas características y unas condiciones parecidas, no iguales, no similares a la que se ha desarrollado aquí, porque entre tanta cantidad de posibilidades que existen, pues alguna tiene que haber. Pero la nuestra ha sido una condición de absoluta suerte, y precisamente debido al agua. También hay que resaltar que el agua depende estrictamente también de la temperatura, porque si la temperatura fuera muy elevada o mucho más baja de lo que hay, pues si hubiera agua en un principio y hace mucho calor, pues se evaporaría y se transformaría en otra cosa. Y si la temperatura fuera muy baja, estaría en forma de hielo, en forma de agua congelada, que es lo que pasa a nuestros acompañantes, nuestros planetas acompañantes, a Venus o a Marte. Uno demasiado caliente, otro demasiado frío. Pero nosotros estamos ahí justo en el sitio oportuno para que la vida se desarrolle, al menos en el sentido que hoy entendemos como vida.
Dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno.
Oxígeno.
¿Surge la vida en el agua? Es decir, ¿las formas más primitivas de vida son formas acuáticas?
Son formas acuáticas, pero tienen que tener una base orgánica. Esa base orgánica se refugió en aguas remansadas y en aguas no muy profundas, en aguas someras, y de esa manera también ese nivel de agua le protegía por la alta radiación que existía en aquellos momentos. Y ahí pues seguramente empezó la vida. Bien, es verdad que hay otras teorías de que esa base orgánica pudo venir a través de los múltiples meteoritos que llegaron a la Tierra, pero eso todavía no está absolutamente conformado. Quizá nos podemos quedar más bien con esa idea de que por el azar esa condición orgánica determinó estructuras que fueron con el tiempo capaces de reproducirse, de multiplicarse en definitiva.
Y luego llega la distribución del agua con la creación de los primeros asentamientos urbanos, las formas más primitivas de vida social, de vida organizada. El ser humano se enfrenta a la necesidad de conducir el agua, de almacenarla, de captarla, de distribuirla entre la población, que es evidentemente la base de cualquier tipo de estructura convivencial humana.
Sí, bueno, estamos mirándolo y estamos haciendo ya las preguntas y tratando de que las respuestas sean desde el punto de vista subjetivo humano. Pero antes de todo eso, la historia del agua en nuestro planeta lleva 3.800 millones de años. En esa fecha, hacia atrás, es cuando ya el planeta tenía la forma o el color, por decirlo de alguna manera, el color azul del agua, ¿no? Pero claro, ha tenido que pasar mucho tiempo, ha dado muchas vueltas nuestro planeta, se han movido las tierras y en función de ello también las aguas, hasta dar la forma que tenemos en la actualidad. Y la vida, habiendo empezado en esos aguas someras, como decíamos, ha ido evolucionando hasta dar especies, desarrollo específicamente, pues ha llegado hasta nuestra especie, que nos consideramos como una especie desarrollada, y eso de desarrollada lo decimos con gesto y con palabras un poco también subjetiva, porque muchas veces precisamente el uso que hacemos del agua no es muy razonable, más bien es todo lo contrario. Está claro que la existencia ya, considerando ya al hombre como ese elemento principal que nos compete en este momento, por la pregunta que has realizado, pues necesita el agua. Hay una frase que a mí me gusta mucho contar como anécdota. Era esta frase en una prédica de un curita de pueblo recién salido del seminario hace unos cuantos años, ¿no? Y que el hombre cuando llegó al pueblo dijo, pues tengo que prepararme bien todas las prédicas que le digo, sobre todo en las fiestas, para resaltar la magnificencia de Dios, ¿no? Y entonces el día de la fiesta, él tenía en el margen de sus escritos, tenía en margen anotaciones que decía, por si me caliento, ¿no? Entonces en una de esas frases le dice a los paisanos del pueblo, y fijaros en la magnificencia de Dios que hizo pasar un río al lado de cada gran ciudad. Entonces, asociaba efectivamente de que había una necesidad total y absoluta, entonces achacaba precisamente a que de alguna manera había colocado las ciudades y los pueblos pues al lado del agua, al lado de un recurso absolutamente, absolutamente básico. Efectivamente, el proceso humano, cuando incluso pues eran, no todavía vivían sedentarios, sino que eran nómadas, pues iban buscando puntos del agua, porque es absolutamente fundamental. El alimento no sería nada si no tuviéramos también el agua al lado, ¿no? Entonces, esos puntos son básicos. Primero, cuando el hombre era nómada, iba buscando esos puntos, como vemos ahora con cualquier otro animal, los elefantes, que tienen una gran memoria, pues van buscando precisamente donde hay agua. Incluso donde no la veo, donde la vemos, patalean un poco y llegan a llegar a buscar ese agua que es absolutamente necesario. Y hay muchas especies que siguen a los elefantes porque saben que ellos saben dónde puede haberlo. Efectivamente, se ha ido conformando y la necesidad de agua ha sido cada vez mayor. La capacidad que tiene el hombre por su capacidad de desarrollo, me refiero a la subpoblación desarrollada, incluso tiene la capacidad de explotar sus recursos más allá de donde está. Es decir, si no tiene el agua, le importa. Y ya vemos cómo los trasvases y las transformaciones para obtener el agua, pues ha sido una cosa continua a lo largo del tiempo. Incluso si analizáramos la historia de León desde sus principios, pues veríamos cómo los romanos ya empezaron a estructurar algún sistema de abastecimiento de agua que aportara ese elemento fundamental a esa localidad, para abastecer al campamento, ¿no?, de romanos. Y después, en la Edad Media, cómo se iban conformando, se iban haciendo canalizaciones para abastecer aquellos puntos que eran básicos y fundamentalmente aquellos que estaban ocupados por núcleos que tenían relación con la iglesia, por ejemplo, pues la zona del obispado, de la catedral, y la zona relacionada con la colegiata, y a partir de ahí los iban ofreciendo también a los paisanos, cómo se iban reestructurando las fuentes de abastecimiento para la ciudad. Y llega un momento determinado que no hay que resolver solamente el problema del abastecimiento, el poder disponer del agua limpia, del agua potable, sino que el agua una vez usada, hay que hacer algo con ella. Y entonces empiezan ya los sistemas de alcantarillado, los sistemas de vertido, otra vez al río. Claro, si eso se repite pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, los ríos se iban contaminando cada vez más. Llega un momento que el agua existe, pero tiene una calidad con bajas posibilidades de poder ser reutilizada, ¿no? Si le damos suficiente tiempo y suficiente espacio, el agua llega a autodepurarse. Pero claro, como son tan continuos esos vertidos, pues es necesario ya depurarlo. Entonces ahí hay un cambio en la concepción. No solamente necesitamos el agua, sino que después necesitamos potabilizarla para poder utilizarla en las cuestiones relacionadas con la alimentación, y después de usarla necesitamos depurarla para que pueda ser reutilizada posteriormente. Y ese es uno de los aspectos que actualmente más pueden preocupar, que sea un ciclo completo. La interferencia humana en el ciclo del agua, que es lo que llamamos el ciclo urbano del agua, pues requiere capturar el agua de la naturaleza, luego hay que potabilizarla, después hay que distribuirla, después hay que canalizarla para esa distribución, después, una vez usada, hay que canalizarla por los sistemas de alcantarillado que sean para ser depurada, y una vez que es depurada hay que devolverla otra vez, al menos en las mismas condiciones que se tomó. Y eso no se cumple siempre. Y siempre hay un desfase muy grande entre la posibilidad de tener agua disponible, potable, para la bebida, la alimentación y la comida y demás, y el depurarla. En concreto, por ejemplo, en León, en la ciudad de León, aproximadamente en los años 20 empezó a tener posibilidades de utilizar el agua, incluso en las casas. Es decir, podríamos decir que los primeros grifos se abrieron en nuestras casas. Parece ser que el primero pues fue en esa época, en la calle Alcázar de Toledo, me parece que fue la primera que tuvo agua, y la potabilización pues fue en el año, perdón, la depuración fue en el año 1987, o sea que hay 60 años al menos de diferencia entre una cosa y la otra. Eso nos da idea de cómo las necesidades del agua, y lo que va ocurriendo prácticamente en todo el mundo, primero la necesidad del agua potable, pero después la depuración. Por eso, cuando nosotros celebramos a nivel mundial, celebramos el Día Mundial del Agua, que fue precisamente la semana pasada, el día 22 el 22 de marzo, cuando se celebran, se van celebrando estas onomásticas relacionadas con el agua, primero se hace valer la importancia que tiene el agua, después se hace valer el problema que hay con potabilizarla, después se hace valer el problema que hay para depurarla, y después, al final, se trata ya del agua, digamos que la palabra clave en los últimos años es el derecho humano a disponer del agua.
Hablamos del depósito, hablamos de la distribución, hablamos de la reutilización del agua una vez renovada, pero está el problema de la escasez. Sí. La infraestructura hídrica cada vez es más potente, indudablemente los países más desarrollados más y los menos desarrollados menos, pero ya cuentan la mayor parte de los países con una cierta infraestructura para ello. En España se consumen 142 litros por habitante y día aproximadamente. Es uno de los 5 países de la Unión Europea que más agua usan, junto a Bélgica, Luxemburgo, Alemania e Italia, según dice la Fundación Aquae. ¿Consumimos más agua de la que podemos permitirnos?
Pues yo creo que sí, en términos generales, sí. Y hoy día cada vez más, y prácticamente habría que decirlo, pues prácticamente para todo el mundo. Bueno, aquellos países que están en vías de desarrollo y que están viviendo en las mismas condiciones que vivían nuestros prehistóricos, ¿no? Pues esos, digamos, están en unas condiciones completamente distintas. La necesidad que tiene hoy día la especie humana, sobre todo por la superpoblación que existe, es distinta. Claro, el hacer esa aseveración pues varía mucho dependiendo de dónde estemos. Incluso si nos reducimos a nuestra península ibérica, las condiciones son completamente distintas si estamos en Galicia o en el norte, o si estamos en Andalucía o en Murcia. Podríamos hablar de la media de disponibilidad del agua en función del agua de escorrentía, es decir, del agua que fluye. Una vez que hemos hecho el balance del agua entre la precipitación, lo que llueve, y la evapotranspiración, lo que se pierde, bueno, lo que está relacionada con el funcionamiento del agua que se evapora, o bien del suelo, o a través de las plantas, que no se puede utilizar. Bueno, la de las plantas podríamos utilizar indirectamente, porque si es agua que pasa a través de alimentos que necesitan ese agua, pues ya la podemos utilizar. Pero la que se evapora como tal, el balance nos queda un valor medio que serían aproximadamente unos 132 milímetros, ¿no? Pero claro, si nos vamos a Galicia, la cantidad es muchísimo más elevada, son 800 y pico. Y si vamos al sureste, pues la media son 80 y tantos, o sea, que no es lo mismo. No podemos hablar lo mismo en unas condiciones que en otras. Y claro, si hablamos de todo el mundo, las condiciones son completamente distintas. ¿En qué se basa este balance? Pues se basa en una relación estrecha, como decíamos al principio, entre el agua y la temperatura. Entonces, ese balance es un juego muy delicado entre lo que cae y en función de la temperatura. La temperatura, si aumenta, lo que produce es mayor aridez. Y si al mismo tiempo coincide en que la precipitación es muy baja, si al mismo tiempo la evaporación es muy alta, entonces la escasez relativa es muchísimo mayor. Ese es el gran problema que existe en la actualidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? Pues tenemos el inconveniente de lo que hemos dado en llamar ese cambio climático. Yo prefiero llamarlo el cambio global, porque no solamente los cambios a nivel climático, sino otros cambios que inducen una influencia sobre ese proceso global de todo el planeta. Y en ese cambio, pues estamos comprobando cómo precisamente en la península ibérica es una de las que tienen un mayores efectos favorables a ese cambio climático o negativos en función de ese efecto que puede tener el cambio climático, de que la precipitación tiende a ser menor globalmente para toda la península ibérica. Luego hay matices, ¿no? Y la temperatura va aumentando. Entonces ahí, en ese juego, estamos en una situación bastante, bastante complicada, ¿no? Por eso es necesario, pues, tener una mayor certeza de que, de qué es lo que debemos hacer con el agua. En todo este tipo de procesos, que fundamentalmente se basa en la capacidad de poder disponer del agua, y si no es suficiente, lo que hacemos es buscar algún sistema de control. Por eso se han construido pues, muchos embalses, muchos pantanos para hacer este tipo de actuaciones, pero tiene sus riesgos, porque eso también tiene unos impactos ambientales complicados. Se habla de trasvases, pero los trasvases tienen también sus problemas y hay que tenerlos, hay que medirlos con, mucha, con mucho cuidado. Y hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando se dice, sin pensar de una manera global, cuando oyes a personas, y personas que deberían de tener una formación mayor, y te dicen que es una pena que los ríos viertan toda esa cantidad de agua al mar. Claro, hay que tener en cuenta que nuestro ecosistema global, que es el planeta, se basa en que tienen que haber unos circuitos de intercambio y que el mar no podría vivir si no existiera ese aporte de elementos nutritivos a través de las aguas del río, con lo cual estaríamos resolviendo un problema, pero a base de estropear otro que es muchísimo más complicado y muchísimo más grave desde el punto de vista, del punto de vista ecológico a nivel global. Por lo tanto, hablar del agua es lleva una delicadeza especial porque todo está interconectado a través precisamente del agua. Y por eso la gestión que se hace y la planificación del agua pues tiene que tener unos criterios muy, muy finos y muy delicados. No se puede, por ejemplo, tomar agua del subsuelo, de los refugios de agua que tenemos, esas grandes masas de agua que podemos disponer de ellas, pero hasta el nivel de agotarlos. Porque claro, el volver a recargar y a recuperar todo aquello lleva cientos de años. Entonces, la escala de utilización de sacar el agua del subsuelo a la posible recarga para que se pueda reutilizar posteriormente es un desfase en tiempo impresionante. Podemos resolver el problema ahora, pero estamos estropeando y limitando las capacidades de utilización del agua para aquellas personas, para aquellas generaciones que nos sigan. Y uno de los objetivos fundamentales que tenemos hoy día, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es al menos mantener las mismas condiciones para las generaciones futuras. Es lo mínimo que les debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y la cosa pinta mal en estas circunstancias y sobre todo con las futuras condiciones que nos están definiendo el cambio climático.
¿En qué medida este contexto de escasez de agua o de sequía, por utilizar la denominación tradicional, es consecuencia de estos efectos perniciosos de lo que denominas cambio climático? ¿O en qué porcentaje? Porque realmente la sequía es algo que de forma cíclica se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? En el régimen predemocrático hablaba de la pertinaz, sí, de la pertinaz sequía, sí, y en el contexto actual, o tal y como se explica en algunos foros, parece un fenómeno contemporáneo, ¿no? Algo que ocurre exclusivamente como consecuencia de la degradación del medio ambiente, de las emisiones contaminantes. ¿De qué manera podemos entender el contexto actual de escasez de agua, que es lo que es la sequía, como consecuencia de esos efectos?
Sí, bueno, quizá lo primero que hay que tener en cuenta es que es necesario tener información, tener datos. Es verdad que hace cientos de años esa información puntual y global de las condiciones tanto de precipitación como de temperatura no se disponía de ellas. En la actualidad sí, no solamente de una manera directa, sino a través de sistemas indirectos, a través de nuestros satélites que nos controlan prácticamente todo, y entre otras cosas eso, la humedad del suelo y la temperatura que hay, ya se pueden hacer juegos mucho más específicos, y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, los análisis matemáticos, el buscar algoritmos que permiten todo eso a base de los big data, pues todo ese tipo de información nos permite tener cálculos mucho más exactos de lo que hay. Y podemos tener series históricas pues bastante precisas de lo que tenemos. Yo recuerdo, siempre le presentaba, perdón, ya estoy jubilado, no me acuerdo que estoy jubilado ya. Le presentaba a mis alumnos, cuando hablábamos de este tipo de cuestiones, pues una serie larga de años, desde el 1900 hasta el momento, hasta el año que tuviéramos. Ahora pues tengo hasta el 1900, hasta el 2023. Son 123 años de evolución de las precipitaciones medias de España. Podríamos hacerlo para cada uno de los sitios, pero el resultado que tendríamos para Galicia o para Murcia o Andalucía serían distintos, como ya hemos dicho. No, pero vamos, tenemos la media. La media es un valor un poco falso estadísticamente, porque nos da un poco la globalidad, pero es significativo porque reúne muchos datos, ¿no? Bueno, pues en esa evolución lo primero que se ve son muchos picos, unas subidas y bajadas casi continuas. Es decir, no es una línea que siempre sea más o menos igual. Y si clasificamos la cantidad de precipitación que hay o los años correspondientes en función de 5 niveles, muy húmedo, húmedo, normal, seco y muy seco, bueno, pues vemos cómo últimamente la mayoría de los años están dentro de ese apartado de muy seco o seco. Entre muy seco y seco están el 60% de esos 123 años, el 60%, y más el 65, perdón, porque el 40% han sido años muy secos y un 25% secos. Normales solo ha habido el 18%. Es decir, que los húmedos son muy pocos dentro de esa clasificación general que tenemos. No significa relativizando la... Pero vemos que es así. Y otra cosa que también vamos viendo es que hay ya series de varios años continuados que son muy secos. 4 o 5 años seguidos de muy seco. Y también, que es lo más característico y lo más... Quizá lo más importante de resaltar de lo que significa este efecto del cambio climático, son las grandes variaciones que existen tanto en precipitación como en temperatura. En temperatura lo estamos viendo hoy, porque hace 2 días teníamos una primavera casi verano y hoy ya tenemos otra vez el invierno, ¿no? Pero bueno, temperatura y precipitación. Y en precipitación vemos que se salta de situaciones muy secas a muy húmedas en solo un año. Y también de muy húmedas a muy secas en tan solo un año. Esta variabilidad es uno de los factores que más influye. Pero esos periodos continuados de 5 años y tal, es lo que produce estas series de sequía que se van repitiendo, pero cada vez van situándose hacia la posición de mayor sequía, de menos precipitación. Y eso en el mapa de la península ibérica se ve claramente en la proyección que va viendo todos los años. Este año específicamente, que ha afectado a lo que es toda la zona mediterránea, Cataluña, toda esa zona, hasta todo el sur. Hay una línea que podríamos trazar, que vemos una zona que, bueno, más o menos se va manteniendo, y es otra zona que no hay forma de que... Bueno, esa situación... produce también lo que conocemos como el ciclo social del agua, es decir, la respuesta que la sociedad da a esas variaciones de evolución de la precipitación en nuestro territorio. Cuando empieza a no llover, bueno, la gente se preocupa, pasan 2 años, se preocupa un poquito más. Pasan 3 años, ya empieza la cosa a ser grave, y aquellos que están implicados directamente en el uso necesario del agua para sus producciones, para actividades industriales o del tipo que sea, ya empiezan a levantar la voz. 4 años de sequía, ya la cosa se acalora, ya van saliendo a la calle a protestar, a decir por qué no se almacena más agua, por qué no se hacen más embalses. 5 años, aquello ya dice, no, hay que proyectar ya a partir del gobierno. Y dice, sí, tenemos que proyectar, tenemos que hacer construcción, trasvases, no sé qué. Bueno, 6.º año, vuelve otra vez ya a caer la precipitación, y en ese momento se olvida todo el mundo de qué ha pasado con el agua. Es decir, la concienciación tenía que ser mucho más continua. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente pues ser conscientes de que el agua la tenemos en cantidad, sí, pero no la tenemos en calidad suficiente, y en cantidad cada vez también menor en cuanto a disponibilidad posible. Es decir, esa relación de los ciclos del agua que comentabas tú está asociado también a un ciclo social de necesidad del agua y manifestaciones a nivel popular y a nivel de la población de esas necesidades.
Dicho de otra manera, por las circunstancias medioambientales, por la evolución de las circunstancias o de los factores medioambientales, mejor dicho, estamos irremisiblemente abocados a un escenario en el que los recursos hídricos van a ser más limitados con respecto al ciclo histórico, ¿no?
Sí.
Esto exige, claro, un cambio cultural, una forma de entender el agua como un recurso público, como un recurso social y, naturalmente, nuevas infraestructuras, ¿no? Porque claro, no solo estamos hablando del consumo humano, es decir, el agua que se bebe.
Cultura, industria y todo, sí,
claro,
sí.
Efectivamente, hay un dato.
La agricultura gasta el 70%, la industria gasta el 20%, el consumo humano es el 10%.
Hay un dato muy revelador: para producir un kilo de arroz se necesitan 5.000 litros de agua, ¿no?
Y para, hay otros datos muy curiosos, por ejemplo, una caña de cerveza son 7 litros de agua los que necesitan, pero producir un kilo de mantequilla son 10.000 litros de agua. Y un filete de vaca, filete de vacuno, pues son aproximadamente unos 8.000 litros de agua. Hacer un vaquero, que es algo que utilizamos como uso, un pantalón, pero vaquero, pues son más de 10.000 litros de agua. Y una camiseta, pues son 5.000, 6.000 litros de agua. Una camiseta, alguna, pues, que nos ponemos de forma normal, para andar por la calle, ¿no? En verano. Pues ese gasto también está asociado a todo el consumo del agua, que es el agua no visible, es el agua virtual. Es lo que no vemos de gasto de agua, pero que estamos utilizando. Y esto se descubrió cuando había que hacer el cálculo de esas necesidades. Y entonces hubo un economista que pensó, bueno, ¿y si esto lo producen en otro sitio? Nosotros gastamos menos, pero utilizamos, estamos servidos de esa necesidad, de esa vestimenta o de cualquier cosa, de una maquinaria o de una rueda o de un coche o de lo que sea, ¿no? Entonces, esa agua virtual no la vemos, pero la hemos gastado. Y eso es lo que se asocia también a ese otro concepto que llamamos la huella hídrica. La huella hídrica es la cantidad total que consumimos por año, por persona, o por ciudad, o por país, de todo aquello que hemos utilizado y que ha necesitado el agua. Que puede ser el alimento, que puede ser este vaso de agua que tenemos aquí, que a lo largo del día bebemos 2 litros... y lo que va en la comida, unos cuantos más, pero claro, todo aquello que está relacionado con nuestros usos en servicios de las necesidades que nos hemos creado, pues fíjate la cantidad de litros y litros de agua que suponen esa huella hídrica. Hay otra cosa que me gustaría resaltar. Cuando hablamos que siempre tenemos que tener una referencia, cuando decimos, bueno, ¿es más o es menos que antes? Desde el punto de vista de ese concepto del cambio climático, del cambio global, utilizamos como referencia el último tercio del siglo pasado, considerándolo como fue, lo último normal que teníamos en cuanto a condiciones climatológicas, tanto de temperatura como de precipitación. No es así, porque ya en esa época ya empezó a notarse que eso empezó precisamente en los años, en la década de los 60 y la década de los 70, fue cuando empezaron a oírse las voces a nivel internacional de que algo estaba pasando y tal. Pero bueno, se considera ese valor y se va comprobando qué es lo que está pasando, siempre con referencia a lo que ocurrió en ese último tercio. Pero claro, si volvemos más hacia atrás, ya nos estamos pasando de usos y de costumbres. Por ejemplo, en las partidas de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, se decía, en la tercera, que decía que el agua era un recurso, más o menos traducido al castellano actual, se decía que era un recurso inagotable y que cualquier persona podía usar de ella como le fuera menester. Y se consideraban como recursos inagotables el agua y el aire. Pero claro, si vemos nuestra ley de aguas, la última ley de aguas del 1987, o la Carta del Agua a nivel europeo de 1968, pues nos dice lo primero, que el agua no es inagotable, que se puede transformar, que se puede usar, hay que reutilizarla y que hay que tener mucho cuidado con ella. Es lo primero que dicen, de inagotable, nada. Dice, porque tenemos mucha cantidad, pero tenemos poca calidad del agua a nivel general. Entonces, esas comparaciones nos hacen ver que efectivamente las cosas están cambiando, que el agua no es algo que podamos utilizar de la forma que queramos, porque es poca la que tenemos para poder utilizar. Y si queremos utilizarla, tendremos que, al final, tratar de depurarla para poder reutilizar ese agua. Eso sería lo ideal. Y claro, cuando hablamos de reutilización, pues también depende del comportamiento, depende de en qué sitios. En aquellos sitios en los que realmente necesitan el agua, la reutilización después de ser depurada o bien de forma artificial, producido por algún sistema mecánico o del tipo que sea humano, pues como ejemplo puede pasar en Murcia o en la Comunidad Valenciana, pues la cantidad de disponibilidad, el porcentaje que se reutiliza en esas aguas residuales es extraordinariamente elevada, supera el 70%, ¿no? En los casos, de, por ejemplo, de Murcia. Sin embargo, en Castilla y León, el agua reutilizada después de ese uso es solamente el 1,2%, igual que ocurre en Galicia. Otras comunidades un poco mayor, pero claro, estas que necesitan realmente el agua son las que están reutilizándolo. Entonces ahí vemos la necesidad, pero que teníamos que ser más conscientes globalmente de que eso está ocurriendo y que habíamos y teníamos que hacerlo. Claro, potabilizar y depurar el agua cuesta dinero. Y entonces teníamos la costumbre, sobre todo unos cuantos años atrás, en muchos pueblos el agua era gratis. No se pagaba nada por el consumo del agua. Luego después, no, mal, esto cuesta, hay que pagarlo, ¿verdad? Tiene que salir todos los fondos municipales y hay que pagar un coste. Y eso se está viendo pues, en todos los procesos electorales cuando cambiamos de tal, que ese es un apartado que juega mucho en tanto en el pensamiento de las personas como en el pensamiento de los políticos que tienen que acceder a esos cargos. Porque ese es un elemento que cuesta, que supone un gasto importante para el municipio. Sin embargo, no se atreven a poner el coste real porque es cada vez mucho más elevado. Yo recuerdo en la época, hace unos cuantos años, en la época de los 80, principio de los 90, hubo un debate precisamente en León, en el que yo participé en alguno de los casos, en el que se trataba de valorar cuál era el precio real, el justiprecio del agua que habría que cobrarle a los consumidores del agua a ese nivel. Y eso llegaba a ser 7 veces lo que se estaba cobrando. 7 veces. ¿Qué candidato a un ayuntamiento se debe decir? Y yo ahora multiplico por 7 veces en aquel momento, ¿no? Por 7 veces. Ahora se ha ido ajustando, como estamos viendo, pero claro, las protestas a ese nivel cada vez son mayores. Pero claro, la sociedad no se da cuenta de que efectivamente ese gasto es importante. Ese gasto es importante. Y que había hacerlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues no sé. Pues a lo mejor efectivamente el sistema municipal tiene que seguir colaborando en que no sea tan elevado, porque no, claro, no limita mucho las posibilidades. Pero eso es una llamada de atención para que, sabiendo que es así, tendríamos que ahorrar todavía mucho más agua. Ese es el problema. Y muchos sistemas que existen actualmente en España no van en ese sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos, el agua que utilizas para la alimentación, la que tienes en la cocina, es distinta de la que utilizas para lavar el coche o regar el jardín. Aquí va todo junto.
Sí, claro,
aquí
no,
estamos
no tiene mucho sentido.
Lavando el coche eso con el agua potable. Agua potable. Pero es que esa agua potable está costando mucho.
El 73%,
claro, cambiar ese sistema es complicado.
Del agua doméstica se utiliza en el cuarto de
baño,
¿no?
Claro.
El 8% es exclusivamente la que se
usa. Estamos utilizando el mismo agua para beber en nuestro vaso de bebida como la que tiramos a la tarde del váter para arrastrar nuestra mierda. Resulta un poco difícil de entender. Claro, ¿qué supondría eso desde el punto de vista técnico? pues un cambio impresionante, un cambio impresionante. Claro, no es fácil, no es fácil, pero resulta llamativo, ¿no? Por lo menos.
Sí, el problema, como en casi todas las cuestiones de esta complejidad, está en análisis simplistas, en la frivolización y con frecuencia en trasladar a la sociedad mensajes que como poco son acientíficos, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de sequía inmediatamente lo conectamos con el cambio climático y el cambio climático se aborda desde posiciones ideológicas, ¿no? En el que parece que solo las emisiones que realiza la industria son los únicos causantes de la escasez del agua.
No, no.
Realmente eso no es así. Hay que distinguir lo que es la sensibilidad medioambiental de lo que es el ecologismo activista, que también es muy necesario y muy conveniente, ¿no? Pero de alguna forma, efectivamente, la divulgación y la sensibilización, el adquirir una nueva cultura del uso razonable de los recursos públicos es fundamental, y en el agua, pues me temo que en las próximas décadas será crítico.
Pero cuando hablamos del cambio global o cambio climático, en este caso, si nos referimos a esa terminología, a este aspecto concreto de influencia en el agua, intervienen los dos extremos. Intervienen, por un lado, la aportación natural, en esa no podemos hacer nada, por ejemplo, qué sé yo, erupciones volcánicas, suponen una gran cantidad de elementos a la atmósfera que influyen en ese cambio, pero por otra parte está la influencia humana. Se han hecho con infinidad de datos, se han hecho estudios actuales que hoy día se pueden hacer con las grandes supercomputadoras, metiendo todo ese conjunto de variables de las posibles influencias naturales, por ejemplo, qué sé yo, eliminación de gases en zonas pantanosas que liberan metano y otro tipo de sustancias que esas influyen, como gases de efecto invernadero, ¿no? El curso de vapor de agua o en la forma de nubes y demás, y por otra parte esas manifestaciones tanto fundamentalmente industriales, pero también las producidas por la agricultura o la ganadería, ¿no? Son las dos cosas. Y al compararlas de lo que es la evolución real, la que tenemos, la que nos marcan los termómetros de media para distintas zonas de nuestro planeta, la zona europea, la zona americana, la zona africana, etcétera, etcétera, o toda la zona del Mediterráneo que tiene una entidad específica, bueno, pues vemos que hay una temperatura real. Y lo que hacemos es dibujar aquella línea en el que solamente consideramos los efectos naturales, y nos da que hay pues una variación bastante importante entre lo real y si solamente afectan los valores naturales. Hacemos la misma comparación entre lo real y la influencia humana por esas manifestaciones industriales y demás. También vemos que hay variación. Y cuando consideramos las dos juntas, entonces sí se ajusta casi total, por lo menos estadísticamente son muy parecidas esas dos líneas de evolución. Por lo tanto, no solamente es el efecto de cambio global, no solamente es el impacto humano, sino que es también el efecto natural, pero que precisamente últimamente está influyendo mucho esa influencia humana. Es decir, que para considerar la evolución real, efectivamente es la evolución humana o el proceso de desarrollo humano el que produce ese tipo de cambios. Además que es global. Fíjate, los primeros experimentos que se llevaron a cabo para contrastar que efectivamente eso era global fueron unos experimentos de toma de CO2, que es uno de los gases más corrientes que tenemos en la naturaleza, con poca proporción, pero que tiene una cantidad muy fija, que es en lo que nos basamos hoy día, el que haya incrementado por ese efectos de tipo industrial. Pues fue un experimento en las Islas Hawái. En las Islas Hawái, un señor se dedicó a ver la cantidad de CO2 que había a lo largo de todo el día, un montón de veces, y a lo largo de unos cuantos años, y empezó a ver que esa cantidad en las Islas Hawái, que está en el Pacífico Norte, a un montón de miles de kilómetros de zonas desarrolladas, ¿no? Y empezó a comprobar que esa cantidad de CO2 iba aumentando en partes por millón, que es la unidad que se considera, que iba aumentando. Entonces, aquí, en medio de la nada, en medio del océano, aquí, a miles de kilómetros de un lado y del otro, ¿cómo es posible que esto vaya? Me acuerdo que ese señor estaba entonces haciendo su tesis, y cuando fue a ver a su jefe, y le dijo, aquí hay algo raro, tío, no sé qué estás haciendo o si estás ligando con las hawaianas o qué, pero aquí pasa algo raro y tal. Bueno, se comprobó que efectivamente eso es aquí, se siguió mal y vamos viendo cómo va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. El CO2 en esa isla, en ese punto, cuando es un efecto, tiene que ser global, si no es imposible que en esa zona pudiera haberlo, porque claro, puede aumentar al lado de una fábrica que está consumiendo y tal, sí, pero ahí, puntual. En el medio de la nada, me refiero a la nada terrestre que está rodeado de miles de kilómetros, de varios miles de kilómetros de agua, es imposible. Bueno, esa fue una de las primeras veces que comprobó que efectivamente el efecto era global, ¿no? Entonces, toda la liberación de esos gases ha ocurrido en muy poco tiempo. Claro, muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero es que los cambios de temperatura, seguramente producidos por efectos de CO2, grandes erupciones volcánicas que ha habido en periodos históricos hace millones de años, o cientos de millones de años, ha cambiado la temperatura también, incluso ha subido hasta 7 grados y ha bajado 5 grados con respecto a mí. Estamos hablando ahora de que subida de 2 grados sería ya algún hecatombe, pero ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia está que en aquellos momentos esas subidas o esas bajadas han transcurrido a lo largo de millones de años, y lo que está ocurriendo ahora es un suspiro, son menos de 100 años. En menos de 100 años, un incremento de 2 grados de temperatura, o uno, un grado de temperatura, es ya casi una catástrofe, a nivel global, porque eso no ha ocurrido nunca, y eso es debido a la especie humana. Claro, hasta tal punto que ha habido pues una persona, un científico, que ha dicho, no, esto estamos ya en otra era geológica. La influencia humana, por la gran cantidad de CO2 que ha aumentado en el planeta y los efectos que tiene el CO2 desde el punto de vista climático, desde el punto de vista geológico, están modificando el planeta. Con lo cual dice, no, estamos en otra era distinta. Estamos en el antropoceno. Es decir, una especie, la humana, es capaz de modificar las condiciones de todo un planeta. Eso es muy importante. Entenderlo y asimilarlo, y no decir, esconder la cabeza debajo de tierra y decir, no, esto no. Es decir, todo va conectado. Desde el punto de vista ecológico, cualquier cambio aquí produce cambio allá. El efecto mariposa que nos contaba, de que el vuelo de una mariposa en Japón pues podía afectar a tormentas en América. Todo está conectado. Y el efecto humano en la actualidad es realmente, realmente importante, y hay que entenderlo y conocerlo. Y como decía antes, a mis alumnos también les contaba este chiste, para ver la importancia que tiene no solamente el cambio, sino la velocidad. Cuando nuestro querido Gila, vestido de soldado, cogía el teléfono para hablar con su capitán, y decía, a mi capitán, si a mí no me asustan las balas, a mí lo que me asusta es la velocidad a la que vienen. Eso es el cambio climático. Es la velocidad, no la cantidad que hay, porque eso puede haber ocurrido, como decimos, a lo largo de millones de años. Pero aquí está ocurriendo en menos de 100. En menos de 200, si quieres, para contar un poco el inicio en la época industrial, ¿no?
Y eso, indudablemente, pues va a requerir cambios, las políticas públicas, va a requerir consensos, alianzas, acuerdos internacionales. Para finalizar la conversación, Estanislao, vamos a ceñirnos al ámbito personal, que es el más asequible, ¿no? Sí. El ámbito de decisión y de gestión de las personas, el ámbito doméstico, lo que cada uno podemos hacer, qué indicaciones o qué aptitudes tenemos que incorporar a nuestra gestión, sí, cotidiana, de nuestra propia vida, de nuestra propia casa, de nuestras propias familias, para hacer un uso más razonable y más sostenible de los recursos hídricos.
Hay una prueba práctica que hoy todo está en las aplicaciones, las APP, y es el cálculo de la huella hídrica. Puede hacer todo el mundo, saca su aparato y ahí está toda la información y busca aplicaciones para calcular la huella hídrica, ¿no? Y te va definiendo cuál es qué es lo que vas consumiendo, qué vas gastando aproximadamente, y si lo haces bien, no tienes que engañar a nadie, estás haciendo un solitario, no tienes por qué engañarte a ti mismo, y vas haciendo el cálculo y dices, bueno, pues cuánto bebo de agua al día, cuánto consumo de tal, cuántos carne más o menos, por promedio a la semana o al mes o como quieras, y te da el gasto, decimos, de la huella hídrica. Entonces te da idea de lo que hay, y luego hay unas tablas comparativas para decir, bueno, si el gasto es muy importante o poco importante. Cuando vemos el mapa mundial y vemos cómo se distribuye en promedio para cada uno de los países en todo el mundo, incluso está dividido en los tres subsectores de la huella hídrica, que son la huella azul, que es las aguas naturales, las corrientes y tal, el agua verde, que es la que utilizamos a través de fundamentalmente de los vegetales, y el agua gris, debido a la contaminación del agua y lo que es necesario luego después para llegar a depurarla, bueno, pues vemos que hay grandes diferencias. ¿Cuáles son los países que más consumo, más huella ecológica tienen? Pues los más desarrollados o los que tienen más población. Si al mismo tiempo tienes más población y más desarrollado, el gasto es mayor. Entonces, las condiciones fundamentales, pues tener precaución con todas las actividades que hacemos a lo largo del día relacionadas con el agua, y tener una base de conocimientos pues básicos y fundamentales de que el transporte de cualquier consumo está relacionado también con el agua. Es decir, si consumes más cerca, el gasto hídrico también será mucho menor.
Pues nos quedamos con ese aprendizaje, con ese análisis muy, muy complejo. Evidentemente es una conversación, esto requeriría de muchas conversaciones, pero este es un tema, el agua, que posiblemente protagonice muchas de las grandes decisiones de los estados en los próximos años, ¿no? O sea, se ha conseguido eso mismo, ¿no? Con la huella de carbono, pues llegará la huella hídrica y será seguramente necesaria una gran alianza mundial en torno al agua. Estanislao, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues el agua, que ha sido el elemento en torno al cual ha girado esta conversación en Focus. Ya lo han escuchado, España es uno de los 5 países europeos con mayor consumo de agua. Esto también nos invita a efectuar ese análisis honesto y sincero con nosotros mismos y aplicar las recomendaciones que nos trasladaba el profesor en torno al uso más racional de este recurso. Pues nada más, hasta una próxima ocasión aquí en nuestro canal Saber. Les invitamos a estar muy atentos a nuestra programación porque seguiremos hablando de los grandes temas de nuestro tiempo. Hasta pronto, que sean muy felices.